Hasta luego. Ahora.
Va, uno, dos, va. Bien. Normalmente no se ha conectado nadie, así que. Bueno, el otro día entramos en el tema uno, hablando de los principios de la psicología social y los tipos de procesos que podíamos contemplar vistos en cuatro categorías, ¿verdad? Procesos que ocurren dentro de la persona, interpersonales, grupales y societales. Hoy seguimos con el tema y siguiendo el orden del texto, nos toca la sociabilidad. Hola, bienvenidos a los alumnos virtuales. Para este tema, así se ve bien. Bueno, he preparado mis apuntes, los voy a poner ahí. No sé si está esto. Supongo que cada uno en su casa podrá apartar las cosas donde quiera. Vamos a ver la sociabilidad es un concepto que alude a una necesidad interna que tenemos todos los humanos, como seres sociales que somos, a estar en un grupo, sentirnos parte de un grupo, un impulso que viene dado por las necesidades de supervivencia, por la evolución que veremos en el tema 2. El concepto parte de los primeros teóricos, nombra Lewin, que es el que puso, psicólogo social, que puso por delante que toda conducta humana se debe explicar mediante una interacción de la persona y el ambiente. Nombramos en la primera sesión que las atribuciones que hacemos o que hacen los egos suelen dar más peso a las variables personales. En psicología social y en psicología en general, esta interacción es mucho más importante. Vemos que las determinantes externas son más importantes de lo que parece. Desde esa perspectiva, contradiciendo un poco la tendencia de la atribución de la personalidad que haríamos en la calle, entendemos esa sociabilidad. Es decir, es un concepto abstracto de una característica humana que llevamos dentro, fruto de la evolución. La necesidad, como seres sociales, de los demás. Que por supuesto está asociada a asuntos biológicos relacionados con la supervivencia. Esta sociabilidad no viene hecha al nacer, sino que viene preprogramada, es algo como la gramática y el lenguaje, y se construye a lo largo de la vida, en las primeras interacciones y en algunas cuestiones, en algunos procesos concretos que resultan cruciales, claro. Y, sobre todo, las tempranas, pero también en el resto de nuestra existencia. Hay muchos estudios que nos daremos aquí. Veo algún comentario, pero un segundo. No, que me he dejado sin leer algo. No me da tiempo a mirar todo. Buenas tardes, buenas tardes. Hace mucho, no, hace unos minutos. La primera página de apuntes. Acabo de empezar. Bien. No entiendo que eso nos deja hacer. Ah, perdón. No, no estaba antes, ¿eh? Yo empiezo a las 6. Vamos, exactamente a las 6 por no perder tiempo, pero no, no, antes no, ¿eh? Apartado que más, estabilidad, correcto. Muy bien, página 12, correcto. Bien, una vez coordinada, seguimos. He dicho que a lo largo de la vida se construye bien. Y tenemos varios estudios que dan a... Ah, una cosa os quería señalar. Estos apuntes, no os esforcéis en copiarlos, están ahí. Yo los puedo dar, ¿eh? No hay problema. Son apuntes que yo hago a la vez que leo. No. Hacer uno los suyos propios da un efecto 100 veces mayor que 200.000 que te compres, por buenos que sean. ¿Por qué? Porque el hecho de construir es cuando tú construyes también de forma interna contenido, ¿eh? Bueno, están aquí en el aula. Estos documentos, yo cuando los subo les doy permiso para bajarlos y quizás me queden listados, que son esquemas parecidos, ¿eh? Que se puede bajar directamente. Uno es una presentación, otro es un PDF, y la mayoría van a ser PDFs porque es más cómodo. Seguimos. Las carencias que puede generar la falta del desarrollo de la sociabilidad. En los estudios más clásicos sobre el tema son en orfelinatos. Y no sé si sabéis, o los niños salvajes que se han encontrado, niños que se han criado sin la presencia humana. Y sabéis de las consecuencias impresionantes que tiene la falta de capacidades para relacionarse y que además a lo largo de la vida es muy difícil suplir. O sea, una carencia temprana hace daño en una estructura que luego es muy difícil de desarrollar. A lo largo de la vida, bueno, hay otro ejemplo de... Decís que no recuerdo ahora cuál era. Bueno, sí, que estudia que hay unos estudios correlacionales en los que la falta de interacción social puede tener efectos más potentes que cuestiones biológicas como problemas alimentarios de desarrollo físico. Puede tener un impacto mayor. En algún estudio, Fiske ha llegado a plantear la hipótesis de que afecta al sistema inmunitario. La falta de estímulos sociales, la falta de contacto y de desarrollo de la sociedad. Leyes hizo estudios con situaciones vitales relacionadas con el divorcio, la satisfacción conyugal, y también encontró evidencias correlacionales, no veremos la importancia que podemos deducir una correlación, de que las situaciones favorables, la armonía, hacía un desarrollo mayor y tenía ese desarrollo de la sociabilidad, había un bienestar psicológico mayor, es decir, este apartado, la supervivencia, el tipo de la. Queda el concepto introducido, que eran los cuatro estudios que lo justifican. Breuer dijo que la sociabilidad, ¿qué relación tiene esta variable interna con la interacción en grupo? Para Breuer tiene dos caras. Por un lado, dentro del grupo genera unos procesos de interdependencia, unas capacidades para entendernos con los otros, coordinar las acciones, en definitiva, sintonizar las acciones nuestras con el grupo. Y, por otro lado, esto de cara al grupo, de cara adentro, una identificación con nuestro grupo que tiene, diferenciándonos de otros, que nos ayuda a construir autoconcepto. Bueno, dentro del grupo esperamos que nos acepten. Mejor que fuera, nos da certeza. Bueno, hoy iremos viendo todas estas variables. Los procesos del grupo, la sociabilidad, están estrechamente coordinados. Estos autores que van nombrando en el texto, lo vemos muchas veces, son las autoridades en la materia, históricamente, así que normalmente suele haber cuestiones sobre estudios más centrales y por eso los voy poniendo también. Bien. ¿Está clara la sociabilidad nada más sobre esto? El siguiente punto habla de los motivos que nos llevan a la sociabilidad. Es un constructo. Las personas sentimos algo que nos impulsa a hacer las cosas. Todas las acciones que hacemos tienen una motivación. Tienen un objeto, van dirigidas hacia algo o alguien y tienen un impulso, una fuerza, ese constructo, la motivación. Bueno, con la motivación social, ¿qué cosas, qué necesidades, por llamarlo de alguna forma, no tienen por qué ser precisamente necesidades, pueden ser desequilibrios, cosas inconscientes, pero bueno, ¿qué motivos nos llevan a movernos hacia los grupos, hacia la sociedad? Esto lo daréis en motivación también, mucho más amplio. Todos los motivos tienen una componente de fuerza y una dirección. En este caso son motivos que nos llevan a ver los demás y vamos a ver varios modelos, que teorías generales sobre los motivos sociales. Hay en concreto 4. Una desarrolla más a fondo porque hago más juego. Las 2 primeras las vemos aquí. La de Fiske. Fiske considera que el motivo principal, y nos familiariza con el resto de ellos, que lo seguimos viendo poco a poco, es una necesidad de pertenecer a un grupo. Todo el mundo necesita pertenecer a un grupo, sentirse parte del grupo. Y los grupos necesitan que las personas tengan esa necesidad, si no, no existirían tampoco. El grupo vive de esa necesidad. Y bueno, el hecho de tener esta necesidad ha generado grupos fuertes y estables que nos han permitido sobrevivir en un medio en el que el ser humano difícilmente podría hacerlo solo. Propone otros motivos con menos importancia. Comprender el mundo. Desde que nacemos y durante toda la vida, interpretamos las cosas en función del grupo. Primero aprendemos, ¿no? Generamos nuestros propios esquemas, pero ya están originados en el grupo. Y luego, cuando tenemos dudas, recurrimos al grupo, recurrimos a los demás. Control de las situaciones, no es de cierta seguridad. Potenciación personal, que crecer, que me acepten. Y confianza, un bienestar psicológico, pensar que va a pasar. Bueno, son motivos que nos llevan a cuidar. La segunda teoría, Keith Williams, a ver si puedo bajar esto. El punto de partida de Williams, para ver qué motivos son los importantes, se fijó en qué ocurre cuando una persona la echa de un grupo. El ostracismo, el rechazo sistemático. Y ver qué ocurre qué ocurre con esa gente, para qué necesidades están cubiertas. Lo primero que se observa es que hay una reacción inmediata que trata de... se sensibiliza hacia todos aquellos aspectos que pueden facilitar las relaciones. Todo aquello que puede subir el valor relacional. Es como cuando pierdes, tienes un problema de enfermedad y inmediatamente eres mucho más sensible a cualquier información sobre la salud, pues algo parecido. Y reaccionamos inmediatamente cuando rechazan o cuando, de dos formas diferentes, unas veces conductas destinadas a reparar, a volver a formar parte del grupo de una forma positiva, buscando aceptación, y otras veces reaccionamos de forma agresiva y antisocial. Según las necesidades que estén en juego, es la hipótesis de Williams, dice que si está afectada la pertenencia y la autoestima, procuraremos hacer conductas prosociales, buscar aumentar lo que llamó el estatus inclusionario. Nos rechacen menos que nos acepten más. Es decir, si siento que no pertenezco, me echan de un grupo, no tengo ningún sitio donde ir, hay una carencia en pertenencia que genera inmediatamente una búsqueda de suplirla. Lo mismo que cuando eso me siento inferior porque me han echado y me intento repararlo. Si lo que veo es que pierdo el control de la situación, es decir, que no me hacen que las cosas funcionan aparte de mí, no me tienen en cuenta, o bien que no valgo para nadie, no tengo, lo que llama existencia significativa es simplemente el reconocimiento de los demás. Si veo que está afectado eso, probablemente la reacción sea antisocial, agresiva. ¿Por qué? Primero, porque voy a ser más significativo, me van a ver más. Reparo un poco esto, ¿no? El que se porta mal en clase, o se porta peor para que le llame la atención a veces. Y por otro lado, manejo yo la situación. Eso también lo veis mucho pues, con niños pequeños, la tendencia a hacer algo malo para que tú vayas detrás, eso es controlarte a ti, ¿no? Ese es más o menos, aumenta el control. ¿Veis que los motivos estamos jugando con parecidos, diferentes estatus de unos y de otros y diferentes procesos? Las diferencias teóricas entre unos y otros. Vamos con la tercera. De Winnicker. De Winnicker siguen a los autores, Baumeister y Levy. Y lo señalo porque me viene viendo a lo largo de la historia. No me quiero. Ellos dicen que todos los demás motivos que hemos ido a ver, los tres siguientes de los subsidiarios de Fiske y los tres siguientes de Williams, son tan secundarios que solamente deberíamos centrarnos en la pertenencia, que con eso explicamos todo. Pero al centrarnos en la pertenencia habrá que analizar bien no solo el hecho de pertenecer, sino la calidad y la cantidad de esa pertenencia. El hecho de verlo así es para diferenciar, por ejemplo, la pertenencia en grupos familiares acogedores, como con otros grupos sociales, diferente cantidad de tiempo y calidad, diferente resultado. No, es un motivo que se puede diferenciar y se puede explicar todo. Puede explicar la búsqueda natural de mayor inclusión, menor inclusión, pues menor exclusión, perdón. Si nos falta calidad y cantidad, las emociones que se generan son bastante fuertes, son muy importantes en la persona y además son motivos muy energéticos, muy motivantes en el sentido energético. Tanto que se ha propuesto que hay un mecanismo, un sistema inconsciente, una especie de medida interna inconsciente de la satisfacción del motivo, que nos, una especie de mecanismo de balance, como un regulador automático, en cuanto falla, nos hace reaccionar. Y además una reacción bastante más fuerte ante la expulsión, es decir, una reacción asimétrica. Según lo que nos valore, que es lo que genera la pertenencia, la autoestima, el sociómetro se pone en marcha, si hay una carencia. O sea, es más fuerte ante la pérdida de aceptación que cuando nos aceptan, la regulación es más fácil. Es una alarma en negativo, en lo malo. Bueno, está ampliamente correlacionada la pertenencia, a través del sentimiento, con la autoestima positiva. En todas las varios estudios que han medido las relaciones que tienen las personas y sus valores, su autoestima subjetivamente medida, tienen correlación, van en paralelo. El valor social que tienen las personas también va en paralelo con la autoestima. Todo esto está relacionado con muchos datos. También, la otra función del sociómetro, veis que son necesidades que... Esta, por ejemplo, al reducir incertidumbre, es la parecida a la necesidad de comprensión que apuntaba Fiske. Comprender el entorno es reducir la incertidumbre, saber lo que hay que hacer, saber cómo funcionan las cosas. ¿Qué ocurre cuando vas a un lugar donde una cultura diferente, un país diferente? Al principio vas con pies de plomo, porque te das cuenta que las cosas no son como crees, en algunas ocasiones, otras no. Entonces es reducir la incertidumbre, que son metas que se derivan de la necesidad de pertenencia, es decir, en vez de contarlo como otras necesidades, nos ven directamente derivadas y que dependen de esto, ¿eh? Es un modelo centrado en la pertenencia. La reducción de incertidumbre es comprender el mundo, cómo funciona y también lo que yo valgo en ese grupo y lo que valen las cosas en general. Comparar lo que los demás piensan con lo que pienso yo. Bueno, dice que la autoestima también se puede alimentar mediante autoensalzamiento comparativo de mí mismo, dentro del grupo, y también entre grupos, que suelen ocurrirse los que todo el mundo o solemos valorar más a los grupos propios que a los externos, porque es una necesidad básica. Creo que nada más esta teoría. Bueno, adelanta algún resultado de las comparaciones de grupos que lo veremos más adelante en otros temas. Por ejemplo, si mi grupo es claramente inferior a otro, la comparación directa a lo mejor, por ejemplo, un equipo de fútbol, pero la comparación directa a lo mejor no funciona, pero me puedo comparar en otras dimensiones, no las principales, que sí sean favorables. Me puedo medir en ámbitos o superar en ciertos ámbitos para mejorar. En fin, cuatro apuntes, pero veremos otros temas, ¿eh? Es tan importante. Y vamos con el último modelo, el más extenso. Grisman y Lehr. También coincide en el punto de partida del modelo con Williams al tomar como base las consecuencias del rechazo. Y Tanto es así, y coincide también con el anterior, en que con Baumeister y Bell, que el motivo central es el de pertenencia, correlaciona inmediatamente con el bienestar psicológico y la autoestima. Y a la hora de desarrollar la teoría, analiza, como Williams, las consecuencias de las reacciones negativas en las reacciones que hacemos para restaurar el valor relacional que teníamos. Todos nuestros motivos son subsidiarios, como hemos dicho, y su concepto base, el que han estudiado y original, es el análisis de los sentimientos heridos. Para ellos, los sentimientos heridos es la consecuencia que unifica todas las reacciones al rechazo. Otros autores han dicho, cuando te rechazan sientes miedo, tristeza, cólera. Ellos han hecho estudios factoriales, es decir, han visto que esas emociones siempre varían a la par, por lo tanto probablemente esas emociones en abstracto, digamos que son constructos conceptuales nuestros, y si siempre varían a la par, probablemente formen parte de un constructo mayor que ellos le llaman el sentimiento mismo. Para ellos tiene realidad factorial, es decir, mediante procedimientos estadísticos vemos que hay una unidad conceptual y es la emoción con la que podemos explicar todos los procesos, cómo afecta la autoestima y todo eso. Y a partir de los sentimientos heridos encontramos tres tipos de reacción. Uno, de restaurar las relaciones sociales. Sociopetos, no sociopatas, sociopetos, hacia lo social. Uno, de reaccionar agresivamente a la contra. Y el tercero, de huida, evitación de las relaciones sociales. El cuerpo de la teoría viene a explicar cómo se producen estas reacciones y por qué. Las conductas reparadoras las veremos luego. La cólera podría ser contraintuitiva. Si me han rechazado o me pongo agresivo, probablemente va a generar más rechazo, no voy a reparar nada. Y han buscado explicaciones. Varias posibles. Simplemente una reacción al dolor. La agresividad muchas veces es una reacción automática, inevitable. Por otro lado, el que nos echen nos frustra, y la frustración también genera agresividad. Puede ser proceso secundario, proceso inmediato, proceso de la frustración secundaria. Por otro lado, también hay una creencia de que romper algo me levanta el ánimo. Pues también podría ser la agresividad para animarme un poco. Hay gente que puede pensar así, ¿no? En determinadas circunstancias. Recuperar control, como decía Williams. Si alrededor yo controlo la situación, yo pongo las reglas para castigar a los que me rechazan, situación posible, para que me tengan en cuenta, como hacía Williams. Las dos reacciones de Williams que teníamos de rechazo eran estas dos: recuperar el control y recuperar el protagonismo. Y por último, también puede ser que el rechazo produzca una bajada de la autoestima en los procesos internos, que pierda autocontrol. El autocontrol en sociedad funciona mucho mejor. Bueno, esas son las explicaciones. Son bastante coherentes y yo creo que también completas. ¿Cuál se va a dar ante los sentimientos heridos? Pues según las condiciones en las que se dé el rechazo. Y analizaremos todas ellas. Ahora hay que quitar esto de aquí. Está en la siguiente página. Recuerdo, según las condiciones que se dan rechazo, no, siempre que ponga condiciones o llame la atención, la construcción personal que cada uno haga de las condiciones, lo que dijimos el primer día. La realidad no es un conjunto de parámetros, sino una construcción interna, sobre todo en lo social. Y las condiciones pueden ser. Bueno, tenéis un cuadro ahí en el texto que relaciona con fechitas todo esto que ponemos. Está bien, pero vamos, también es difícil memorizar ese tipo de cuadros. Hay que pensarlos con lógica y aquellas cosas que contradicen a la lógica, como decíamos el primer día, son resultados experimentales que son ciertos. Por eso mismo también los recordaremos. Recordaremos la lógica, recordaremos aquello que contradice a la lógica porque salta, por curiosidad. Y son las siguientes. Si la situación previa de los grupos es de poca igualdad, es un grupo discriminado, probablemente se percibiría como una injusticia y la reacción puede ser agresiva, tipo B. He puesto a veces por resumir. También depende de las expectativas de que aquello vuelva a funcionar, de que el grupo vuelva a funcionar, que lo vuelvan a admitir. Si las expectativas son altas, conductas prosociales reparadoras, si son bajas, probablemente es más probable la huida. El valor que le damos a la relación, un valor alto, trataremos de repararla y dependiendo de diferentes circunstancias podemos reaccionar tanto agresivamente como bien. Si tenemos alternativas, otro grupo donde acudir, se puede imaginar uno un grupo y pensar la situación en sí, ¿no? Tengo otro grupo donde ir, bueno. Prosocial de sustitución. Si el rechazo se ocurre a menudo, o durante mucho tiempo, o de forma muy general, normalmente se da la huida. Y es uno de los mecanismos que se han utilizado para el consumo de drogas. Pero, o sea, la persona que se aísla y empieza a beber alcohol o queda fuera de la sociedad, sin embargo, señala que puede haber otras explicaciones para el consumo y el aislamiento social del que consume drogas, más que los sentimientos heridos. Por ejemplo, que te acepten en el grupo de consumidores. Por ejemplo, que al bajar la capacidad de control seas más fácilmente influenciable por las drogas, por la influencia social para consumir drogas, y continúa una especie de me siento solo, bebo, ¿no? Automedicación, ¿no? Salir del problema, ¿eh? Está bastante lógico también. Y la última variable que justifica una reacción u otra es el coste. Si la ruptura de la relación me va a generar unas consecuencias importantes, procuraré restaurarlo. No sé el cuadro, no sé en qué página estará, lo que estoy poniendo. No sé en qué página. Así, la 20. Bien, respecto a las conductas reparadoras, tenemos unos datos empíricos, unos estudios que han dicho o que están aquí resumidos. Lo primero, se da una agudización de las capacidades relacionadas con la sociabilidad, la percepción de grupos y todas aquellas variables que son importantes, más sensibles a la hora de interpretar los gestos de los demás, las palabras, las señales. Mejor percepción y mejor conocimiento de estas variables. Por otro lado, hay diferencias individuales. La necesidad de pertenencia se tiene en diferentes medidas Y cada uno puede reaccionar de una forma reparadora en función de esa variable personal. Y por último puede aumentar o suele aumentar la identificación con el grupo propio si nos sentimos discriminados por otro grupo. Los grupos minoritarios que tienen discriminación probablemente encuentren en su propio grupo encuentren mejor, les facilita el acceso a un grupo, la apoyan y disminuyen las consecuencias de la discriminación, lo cual aumenta el bienestar. Bueno, con esto creo que tenemos la teoría de la última de Friedman y Lenin. ¿Tiene alguna cuestión sobre esto? ¿Está más o menos recogido? Bueno, otro concepto, otro apartado del tema. Las metas grupales. Entendidas como, además de las necesidades básicas, de fondo, y que están en todas las conductas, cuando nos unimos a un grupo o cuando actuamos en grupo, lo hacemos con unas metas concretas, percibidas, a veces, aunque no tan conscientes, pero más inmediatas, conscientes, por encima de las básicas. También hablamos de las metas de grupo. Se trata, la definición habla de metas grupales cuando son aquellas que solo se pueden conseguir actuando en grupo. Tanto por participar en un grupo dentro de él, como por procesos entre grupos. Como participar de un grupo contra otro o con otros. Y distingue tres tipos de metas. Las utilitarias, la palabra clave sería algo tangible. Por ejemplo, si yo quiero conseguir un buen trabajo, no quiero hablar de política. Pero, ¿entendéis lo que quiero decir? Agruparte con alguien te puede dar una ventaja, ¿cierto? Y dice que es una meta que se ha descrito como dependiente del efecto. Es un refuerzo externo. Nos mueve. Segundo grupo, adquirir conocimientos del mundo, tanto por aprendizaje, es nuevo, pequeño, enseñan cómo es el mundo, o para resolver las dudas de cada día, de qué tengo que hacer aquí, reducir la incertidumbre, comprensión. Y por último, para construirme a mí mismo, mi concepción de mí mismo, que está muy basada en los grupos, a través de tanto comparaciones como la construcción de autoestima que se genera en el grupo, poco a poco. Aceptación. Conocerse y valorarse. Autoconcepto, autoestima. Es todo un constructo global, pero tiene diferentes partes. Una pregunta. ¿El rechazo al grupo puede ser? Sí, por supuesto. ¿El rechazo al grupo puede ser percibido por el individuo aunque no sea real? Por supuesto. Esto entra dentro de del concepto este que hemos hecho de realidad percibida. Lo que ocurre en el grupo no son hechos que directamente influyan. Influyen como yo los interpreto, con lo cual es obvio, la respuesta es sí. Puede ser que no ocurra nada o que las hayas malinterpretado ciertas palabras, así que eso, supongo que esos malentendidos los hemos visto muchas veces y veremos aquí muchos efectos de eso. Bien, ¿qué ocurre? Cuando nos juntamos en un grupo para conseguir algo, un beneficio, normalmente tiene que ser mayor que los costes. ¿Qué costes pagamos cuando nos agrupamos? Las personas que nos metemos en un grupo perdemos libertad de acción, sometemos a ciertas normas y perdemos la capacidad de ciertas recompensas inmediatas que ahora serán más demoradas. Yo puedo hacer lo que quiera cuando quiera y en el grupo a lo mejor hay que esperar más, pero la recompensa es mejor. Y el grupo también, el grupo como tal, admitir miembros y formarse requiere un esfuerzo, organización, coordinación. Hay una teoría de qué ocurre cuando hay un conflicto entre las metas, como está escrito aquí, ¿qué ocurre cuando hay un conflicto entre las metas? Tanto las metas, las mías, cuando entro en un grupo, yo pretendo ciertas cosas y a lo mejor el grupo no me permite conseguirlas. A lo mejor me meto ahí y no, el partido ese no funciona. Metas intragrupo. O bien, problema que un grupo que persigue sus propias metas no puede conseguirlas. Pues bueno, dependiendo de qué tipo de metas estén dando. Si son intra o entre grupos, podemos ver diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, perseguir metas utilitarias de conocimiento e identidad dentro del grupo, o sea, la persona dentro de un grupo genera una serie de consecuencias diferentes. Y si dos grupos están compitiendo por una meta utilitaria de conocimiento e identidad, genera otra serie de consecuencias. Podemos imaginarnos situaciones con diversos ejemplos, no sé si me ocurrió alguno, pero yo dentro del grupo, por la meta utilitaria, la que he dicho antes, yo quiero un buen trabajo, me asocio a una determinada asociación por si acaso, o bien para saber cómo funciona, yo llego a un país extraño, no sé qué hacer y para saber cómo funcionan las cosas me meto una asociación de migrantes o al revés, me meto una escuela de idioma para aprender el idioma local.
A la familia también se le considera grupo, ¿no?
Sí.
Sería el primer grupo que tenemos al nacer.
Sí.
Para todo esto de los conocimientos, la autoestima y tal, sería el primer grupo en el que participe. Vale, vale.
Sí, y donde se construye la sociabilidad, muchas cosas.
Sí. Vale, vale.
Buscar mi identidad, compararme, pues me meto a una asociación de que se van a guiar, a ver qué tan bueno soy y todas esas cosas, podría ser, ¿no? Entre grupos utilitarios, pues dos grupos que persiguen el mismo objetivo, dos empresas tratando de vender un producto. Para reducir la incertidumbre, pues no sé, un grupo que busque, no sé, un grupo de empresas inmediato. Bueno, lo sabrá y nos veremos. Lo importante, ¿qué ocurre cuando un grupo entra en un conflicto de metas? El grupo habitualmente trata de reparar cuando se produce el conflicto y de prevenir que no se produzca, que se produzca las menos veces posible, tratando de lo que se ha llamado isomorfismo de meta, de proseguir el isomorfismo de meta, que todas las metas que perseguimos sean coherentes, vayamos todos a lo mismo. Cuando alguien se pone en otro tema, y no solo lo podéis ver todos los días en la política, hablo de política, no hay consenso. Alguien, una postura diferente. El grupo trata de que haya consenso de nuevo, se discute, se... Y si no llega a darlo nunca, se expulsa. Ese es el proceso de que se nos fin. Bien.
¿Y con se expulsa? ¿Se rechaza la idea o se expulsa
no,
al miembro?
Al miembro o a los miembros. Hay muchas medidas, pero lo importante es que esas medidas lo que están persiguiendo es eso. Un conflicto de metas, ese mecanismo de isomorfismo de metas, es decir, bueno, los que queremos, los que estemos, que tengamos una meta común. Que es una de las definiciones más operativas de que es un destino común. ¿Eh? Eso también lo vemos muy importante. Con esto, la primera parte, una parte del tema que la que vamos a ver ahora tiene poco que ver, con la que vamos a ver más de método de investigación, está terminada. Así que vamos a ver si entramos en una de investigación y podemos ver todo. Esta parte está muy relacionada con la asignatura Fundamento de Investigación y por otro de Análisis. Y en todas las demás áreas, en todas las motivaciones, en todas las materias de procesos psicológicos, vais a ver que en todas ellas se enfatiza que la psicología trata de investigar mediante un método científico. Y que todas ellas nos hacen mucho hincapié en qué significa eso. Hay que tenerlo muy claro. En esta materia, lo que hace es explicar, no tanto los aspectos básicos, que vamos a ver muchas veces, sino explicar el método que sigue la psicología social adaptada a los grupos, las personas, las interacciones y la forma, los experimentos que se pueden llevar a cabo en ese campo. No puedo formar yo una nación. Tiene que estar formada ya. Es decir, perseguimos la rigurosidad científica en la medida de lo posible, dado el objeto y el estudio. ¿Cómo funciona el método científico? Lo vais a ver muchas veces. Y os tiene que quedar bastante claro, porque responde a muchas preguntas. Yo observo una serie de fenómenos en el exterior. Encuentro algún modelo, alguna relación entre ellos. Eso se llama un proceso diferencial, de lo particular a lo general. Infiero un modelo que puede formar una teoría o una hipótesis, dependiendo del alcance y la completud, se puede llamar teorías o las hipótesis más concretas. Esa teoría es una explicación de por qué ocurren las cosas, cómo se relacionan unos con otros. Una vez tengo construido el modelo, puedo deducir qué pasaría si. ¿Y qué pasaría si esto fuera así? Pues según mi modelo, ocurriría tal cosa. Eso es una hipótesis. Según mi modelo, si esto fuera así, ocurriría tal cosa. Mi hipótesis tiene que ser contrastable. Y esa es la clave del método. En los ámbitos de saber especulativos, filosofía, durante mucho tiempo, y hoy en día muchas pseudociencias, dicen, no, la verdad es esta. No se puede comprobar, no se puede ver. Bueno, eso está fuera. No es que sea ni verdad ni mentira, es que no es objeto de estudio. Yo no puedo afirmar nada sobre si no tengo contraste sistemático. Este contraste sistemático son los experimentos que ponen a prueba las hipótesis. Y esto en todas las ciencias funciona así. Si este contraste sistemático es positivo, si todos los experimentos confirman mis hipótesis, o un porcentaje alto de ellos la van confirmando, la hipótesis se refuerza. Si encuentro datos en contra, la hipótesis debe ser reformulada o rechazada. Sin más. En ciencia no se defienden posturas. Se comprueban. Y para que esto funcione, además, tiene que ser público. Tiene que estar abierto a la investigación y a que el contraste lo puedan llevar otras personas con los datos. Esa es esencial. ¿En qué se diferencia una pseudociencia de una ciencia o de un método científico? En eso. Uno no tiene datos para corroborar lo que dice. Pueden ser teorías perfectamente muy elegantes, muy plausibles, muy atractivas, pero no sirven para nada. Bueno, el contraste, dependiendo del modelo que yo pueda llevar a cabo, puede consistir en un experimento que supongo que sabéis lo que es ya a estas alturas, lo habéis leído por más de un sitio. El contraste experimental se lleva a cabo para establecer conexiones causa-efecto unidireccionales con cierta certeza. Para comprobar un modelo de causas-efectos, mientras que un estudio correlacional simplemente me demuestra que ciertas variables suelen ir juntas. ¿Cuántas veces habéis oído, por ejemplo, que hay polémicas con que si el tabaco causa ciertas enfermedades y se multa a las empresas o no? Y los tribunales dicen, pruebe usted que el tabaco causa la enfermedad. No es lo mismo ver que a mayor porcentaje de fumadores, mayor porcentaje de tal enfermedad, que comprobar que una es causa de otra. Hablamos de una correlación o hablamos de causa-efecto. Bueno, pues todo eso son diferentes procedimientos. Y para llevar a cabo esos procedimientos tenemos que trabajar con las cosas que dice la teoría. Aquí hemos hablado de las teorías en social, hablan de pertenencia. ¿Cómo operativizo yo la pertenencia? No es fácil tampoco ese paso. Esa es una de las peculiaridades de la materia. Además, todos los fenómenos que vamos a estudiar, todos los fenómenos sociales, son fruto de variables personales psicológicas que se han educado a lo largo de tu vida y que interaccionan unas con otras, los motivos, las emociones. Muy complicadas ya de por sí. Pero es que además, lo que yo veo, lo que yo siento y lo que yo percibo, tanto en un experimento como en la vida real, es una construcción propia. Tiene significado para mí y hay que tenerla en cuenta, si no, no entenderé las conductas. Por otro lado, estas construcciones generan formas de entender las situaciones que nos llevan a actuar de una manera u otra, que el que no las entienda así, el que no esté en el marco de referencia del grupo, no va a entender qué está pasando allí. Y por último, gente que no está o grupos que no están también pueden estar influyendo en una situación actual. Y todo eso es muy difícil de controlar. Muchos procesos que se dan no se pueden ver. Aquellos que vimos el otro día, individuales, interpersonales, grupales, sociales, no se ven. No hay correlatos visibles. Entonces, lo que se trata de hacer es, muchas veces, es manipular. En el método experimental, yo tengo que manipular ciertas variables que estimo que pueden ser causas de otras variables y ver qué efectos producen. Por ejemplo, tengo que manipular el sentimiento de pertenencia para ver qué efectos produce la autoestima, por ejemplo. El sentimiento de pertenencia es interno. Es una construcción. Entonces, no basta con que, por ejemplo, lo operativicen que he hecho a uno del grupo. Tengo que ver cómo lo vive esa persona que lo he hecho del grupo. Es decir, las variables que al final explican la conducta no son externas, son esas construcciones internas, los propios no observables internos. Y esos son los que los experimentos en psicología social tratan de manipular. Ahora veremos cómo. Es complicado. Es complicado y veremos cómo. Vamos a ver los niveles antes de pasar cómo lo hacemos. Ya 5 minutos, mira. Según lo que yo quiera hacer en una situación, en un fenómeno que quiero estudiar, si solo me limito a describirlo, haré una descripción lo más detallada posible. Ese es el primer nivel que podemos tener en un trabajo científico. En un segundo paso, quisiera ver con qué variables están relacionadas con cuáles. Esto sería un estudio correlacional. Y el tercer plazo más completo sería ver si hay causa-efecto, si varían de una variable a otra o no, y no hay explicaciones alternativas. En una correlación es evidente que las variables que correlacionan juntas deben estar relacionadas, pero puede ser una causa de la otra, otra causa de la primera, o bien una tercera causa de las dos, y por eso van las dos juntas. Hay muchos ejemplos de esto, por ejemplo, dice que aumenta el consumo de cerveza en una ciudad y aumentan las enfermedades del corazón. Inmediatamente algún periodista puede poner, el consumo de cerveza afecta al corazón. Bueno, a lo mejor en ese periodo la ciudad ha doblado los habitantes. Y se ha doblado el consumo de cerveza, y se ha doblado las enfermedades del corazón, y se ha doblado todo. Si no tenemos en cuenta las terceras variables, una correlación por sí misma no dice nada. Saca conclusiones precipitadas, ¿no? Pues eso es lo que no podemos hacer y tenemos que hacer un experimento. Donde pongamos consumo de cerveza y otras variables, miramos los efectos y podamos descartar todas las demás. La única que haya producido efectos es compararemos un grupo que ha consumido cerveza, otro que no, y otro control, que ha, bueno, y veremos los resultados en los tres. Si todas las demás variables son iguales, los cambios se deberán a los que son diferentes. Es un experimento. Pero claro, muy difícil llevar a cabo un experimento con variables internas, y lo que hacemos en psicología social es que las variables causa se llaman independientes. ¿Sabéis algo de esto? Sí. ¿Verdad? Bueno, las variables independientes en las que estimamos que pueden producir un efecto en las dependientes, en un experimento. El experimento puede llevarse a cabo en un laboratorio con todas las condiciones perfectamente controladas, o puede llevarse a cabo en condiciones naturales, de campo. No naturales del campo, el campo se refiere a cualquier lugar real. Tenemos que definir qué causas o qué variables vamos a definir y qué niveles, porque la mejor forma de ver si algo influye en algo, por ejemplo, si una medicina tiene efectos, es dar diversas dosis y ver si los efectos siguen una escala como las dosis. Entonces tenemos una prueba mayor, más fuerte, de qué es la causa. Y luego controlar otras variables extrañas. Claro, yo pongo a dos personas, como decía antes, en el consumo de cerveza. Un grupo bebe cerveza, otro no. Y uno desarrolla una enfermedad del corazón, otro no. Pero podía ocurrir que el que consume cerveza también fume. Y yo eso no lo he tenido en cuenta. ¿Cómo controlo las variables extrañas? Cuando son experimentos con personas, las personas tenemos 1000 variables personales que controlar, casi imposible, y más cuando son grupos. No puedo hacer grupos homogéneos en todo. Que además que no fumen, que además que no tengan enfermedades, que además que... imposible. Como es imposible, lo que hacemos es hacer grupos lo suficientemente grandes y las personas asignarlas al azar. Si yo hago un grupo bien grande, como 10, 20, 25, 30 personas en un par de experimentos, y las personas las asigno al grupo, fijaos que tengo que poder manipular las variables también. No puedo obligar a la gente a beber cerveza, a la fuerza. Si se podía manipular esas variables, las asigno al azar. Y luego comparo. Ahí espero que por azar las variables extrañas se igualen y no influyen diferencialmente en los grupos. Excepto la que yo estoy manipulando, la cerveza, ¿no? Cuando no puedo asignar a la gente al azar, por ejemplo, personas que han sufrido un divorcio. Yo no puedo obligar a la gente a divorciarse para hacer un experimento. Entonces, hago un grupo de divorciados, a un grupo de no divorciados, sin asignación, por selección. Eso se llaman estudios cuasi experimentales, porque no llegan a controlar todas las variables extrañas. Eso lo veréis en otras materias, ¿eh? No solo de esta. Aunque os parezca un poco complicado, lo vais a ver muchas veces y lo vamos a ver más veces. Entonces, como es de nada, lo vamos a dejar aquí, pero queda poco. ¿Qué tipo de manipulaciones llevamos a cabo en psicología social para controlar las variables independientes? Les voy a mostrar un ejemplo y acabaremos este tema. Y seguimos con el 2, que habla de la cultura, de cómo se construye el ser humano a lo largo de la evolución. Y dentro de esa construcción, esa tendencia a socialidad, a ser grupo. ¿Y por qué eso nos ha favorecido la supervivencia? Vamos a ver las relaciones entre eso. Evolución, cultura, psicología social. Este es el tema introductorio. Así que, hasta el próximo día. Hasta luego.